La pregunta es, ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Y la respuesta dice, glorificamos a Dios disfrutándolo, amándolo, confiando en Él y obedeciendo su voluntad, sus mandamientos y su ley. Glorificamos a Dios disfrutándolo, amándolo, confiando en Él y obedeciendo su voluntad, sus mandamientos y su ley. Para los más chiquititos, la respuesta se resume en amándolo y obedeciéndolo. El versículo de la semana está en Deuteronomio 11:1. Dice, muestren amor por su Dios y obedezcan sus mandamientos. Deuteronomio 11:1. Muestren amor por su Dios y obedezcan sus mandamientos. Entonces, en la respuesta hay cuatro acciones. Disfrutar, amar, confiar y obedecer. Disfrutar, amar, confiar y obedecer. Disfrutar, amar, confiar y obedecer. Estas cuatro en realidad son inseparables y la respuesta crea una especie de cadena. ¿Sí? Es decir, el orden importa, pues. Y entonces la respuesta comienza con disfrutar. John Piper dice que Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros tenemos más deleite en Él. O en cuanto más disfrutamos de Dios, más glorificado es Él en nosotros. El Salmo 32:11 dice, alégrense en el Señor y regocíjense justos. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Es el Salmo 32:11. Disfrutar de Dios, alegrarnos en Él, es un mandato bíblico. Y la pregunta es, ¿cómo disfrutamos de Dios? ¿Cómo es que tú y yo podemos decir si estoy deleitándome en Dios o no estoy deleitándome en Dios? ¿Si encuentro todo mi disfrute en Él o no? El Salmo 1 dice, sino que en su ley medita de día y de noche, sino que la ley de Jehová está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y entonces conecta deleite con meditación. Deleite con meditación. Lo que está haciendo el salmista es decir, puedes saber aquello en lo que te deleitas cuando examinas la meditación de tu corazón. ¿Qué es lo que da vueltas en tu mente y en tu corazón? ¿Qué piensas de manera natural? ¿A dónde corre tu mente cuando no está obligada a enfocarse en nada específico? ¿Qué es lo que piensas también de manera intencional? Y aquí hay una pregunta que es importante para todos. Para nosotros como adultos creo que es una pregunta esencial. Para los niños puede ser un poco más ambigua, pero la pregunta es, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que atesoras? Disfrutamos de Dios cuando lo atesoramos por sobre todas las cosas. Sabemos que nuestro deleite está en Dios cuando lo disfrutamos, lo atesoramos por sobre todas las cosas. Sabemos que nuestro deleite está en Dios cuando lo atesoramos por sobre todas las cosas. Mateo 6:21 dice, donde esté tu corazón, ahí estará también, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y hay al menos tres formas en que tú y yo podemos cultivar este deleite en Dios. La primera es a través de nuestro intelecto. Crecemos en nuestro deleite en Dios conforme crecemos en conocerlo. John Owen dice, tenemos comunión con Dios en las doctrinas que defendemos. Tenemos comunión en las doctrinas. Y entonces está conectando. Hay un sentido en el que nuestro intelecto y el conocer más y más de Dios crea en nosotros deleite en Él.
¿Cómo otra vez tenemos comunión?
Tenemos comunión con Dios en las doctrinas que defendemos. La segunda es a través de nuestras emociones. Y aquí estamos hablando de cultivar ciertas emociones hacia Dios. Estamos hablando de cultivar devoción, de cultivar agradecimiento, de cultivar temor. Por ejemplo, el salmista ora en el Salmo 70, si no me equivoco, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Es una oración del salmista. Entonces tú y yo, conforme vamos cultivando estas emociones hacia Dios, agradecimiento, temor, deleite, devoción, gozo, estamos creciendo en atesorar a Dios, ¿sí? Pero es algo que se tiene que hacer de manera intencional. Y en tercer lugar, a través de nuestra voluntad. ¿Cómo? Cuando hacemos lo que Dios nos pide, aun cuando no sea lo que nosotros queremos en primera instancia. Y te fijas, estamos entrelazando las tres cosas: intelecto, emociones, voluntad. Corazón, mente, manos. Matthew Barrett dice: el gozo, como ninguna otra cosa, muestra si realmente creemos en el Evangelio. El gozo muestra si realmente creemos en el Evangelio. Y entonces la pregunta esencial para nosotros como maestros es: ¿tenemos gozo? ¿Hay gozo en nuestras vidas de manera que los niños puedan ser contagiados por ese gozo? Entonces, disfrutamos. Segundo, amamos. Amamos. Mateo 13:44 dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y entonces te fijas, está esta misma cadenita, ¿no? Hay un hombre que viene, encuentra un tesoro, es decir, es cuando tú y yo podemos ver la gloria del Evangelio de Cristo. Somos deslumbrados por su obra, por su amor, por su misericordia. Y entonces, igual que el hombre, somos llenos de gozo. Lo primero que hay es gozo. Lo primero que hay es deleite. Lo primero que hay es disfrute. Y después de eso vamos y damos todo. Igual que este hombre es. Y por el gozo puesto en él, por la alegría de esto, va y vende todo lo que tiene. Va y vende todo lo que tiene. Entonces lo que está pasando es: encuentra un tesoro que es tan maravilloso, tan asombroso, que su corazón se llena de gozo, y ese tesoro se coloca en primer lugar en todo lo que él quiere, de manera que puede perder todo lo demás a fin de obtener este tesoro. El gozo de haber encontrado el gran tesoro precede el despojarse de todo. Brian Chappell dice: hay muchos que piensan que están glorificando a Dios porque asienten con su cabeza y hacen todas las cosas que odian, porque de lo contrario Dios los castigaría. O en ocasiones hacen las cosas que piensan que Dios quiere para que Él les conceda más cosas buenas. Pero esto no es más que egoísmo disfrazado. ¿Qué está diciendo Chappell? Chappell está diciendo: cuando obedecemos a regañadientes, por resignación, con enojo, con amargura, o a fin de obtener algo más, cuando obedecemos sin gozo, estamos evidenciando que es simplemente un deseo egoísta. Es un deseo egoísta. Yo creo que hacer esto me va a traer algo bueno, y por eso lo hago. Y entonces, otra vez volvemos a la parte de gozo. El gozo es la fuente. Piper dice que, ¿cómo podríamos definir un cristiano? Como uno que por gozo se despoja de todo a fin de obtener a Cristo. Por gozo se despoja de todo a fin de obtener a Cristo. Y la parte fundamental es el gozo. Si Cristo no es nuestro mayor tesoro, y si no encontramos en Él nuestro mayor deleite, no estamos amándolo correctamente. No estamos amándolo correctamente. Y entonces ya, encontramos un gran tesoro y eso nos llena de gozo, y vamos y nos despojamos de todo porque este tesoro es lo más importante, es lo que más amamos. Lo que sigue es confiar. En Romanos 8:32, Pablo dice: el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Y entonces Pablo lo que está haciendo es redirigirte. Observa la obra de Cristo, ve, contempla el gran amor de Dios manifestado en Cristo. Si Dios estuvo dispuesto a hacer eso, ¿cómo no va a darte también todo lo que necesitas? Cuando tú y yo fijamos nuestra mirada en la obra de Cristo y reconocemos nuestra maldad, podemos estar seguros de que Dios nos ama y que Él nos va a dar todo lo que necesitamos. No significa que vamos a ser ricos y que vamos a tener todo lo que queremos, sino que significa que Dios nos dará todo aquello que sea para hacernos a la imagen de Cristo. ¿Sí? Él nos va a pasar por todo lo que necesitamos pasar y va a estar con nosotros y va a darnos todo lo que necesitemos para ser hechos a la imagen de Cristo. Spurgeon decía: me atrevo a decir que la mayor bendición terrenal que Dios puede darle a cualquiera es la salud, con la excepción de la enfermedad. O sea, Spurgeon dice: la mejor bendición es, número dos, salud. Número uno, enfermedad. Sigue diciendo: si algunos hombres que conozco fueran favorecidos con tan solo un mes de reumatismo, esto, por la gracia de Dios, los haría madurar maravillosamente. ¿Cómo está clasificando Spurgeon las bendiciones? ¿En nivel de comodidad? Las está clasificando en nivel de cómo te van a llevar a parecerte a Cristo. ¿Cómo van a hacer que tú crezcas en madurez? Y entonces, entre salud y enfermedad, ¿cuál te lleva más a parecerte a Cristo? Enfermedad. Y Spurgeon dice, entonces, la máxima bendición es enfermedad. Aunque para nosotros pueda sonar raro. No quiero aquí caer en, entonces tienes que desear estar enfermo y andar. No, no. Cuidémonos. Pero cuando la enfermedad llegue, deberíamos de verla como una manifestación de la bondad de Dios que nos está forjando para ser más como Cristo. Sea lo que sea que venga, Cristo es nuestro mayor tesoro. Dios es un Dios bueno que nos ha amado y que nos ama. Y entonces podemos descansar bajo su gobierno amoroso. Pedro dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Echen su ansiedad sobre él. Y hay una cadenita. Lo primero que hacemos es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces Pedro está diciendo, cuando tú entiendas que Dios tiene cuidado de ti, pero que Él es Dios y tú no, y te humilles bajo su mano, entonces vas a poder echar tu ansiedad sobre Él. Creo que es 1 Pedro 5, pero no estoy seguro del versículo. Entonces, es lo mismo que Spurgeon dice. Si nos humillamos bajo la mano amorosa de Dios, como lo dice Pablo, el que dio a su hijo, ¿no dará también todas las cosas? Podemos enfrentar lo que sea que venga con gozo, porque nuestro deleite está en él. Y por último, en la cadenita tenemos la parte de obedecer. Y observa la cadenita, porque es importante. Observa la cadenita. Lo primero es gozo. Esto me llena de gozo. Este es mi mayor deleite. Lo segundo es amor. Esto es lo que yo más amo, esto es lo que yo más quiero. De manera que entonces, sin importar lo que venga, el sufrimiento, lo que sea, yo puedo confiar en que Dios tiene cuidado de mí. Y puedo entonces hacer lo que Dios pide de mí, aun cuando sea difícil. ¿Por qué? Porque estoy confiando en que Él es bueno. Porque lo que más amo es a Él. Porque mi gozo viene de Él. Y entonces, aunque la situación esté completamente patas arriba, yo puedo tener gozo. Y puedo obedecer lo que Él me pide hacer. Un pastor puritano dice: debido a que todo lo que recibimos proviene de Dios, debemos dejarlo todo a sus pies y decir: no viviré practicando el pecado que ofende a mi Dios. Y conecta entonces el pastor Richard Sibbes, conecta la confianza que tenemos hacia Dios y el amor que Él manifiesta con mi respuesta. Y aquí todo lo que tengo viene de Dios. Yo no puedo vivir practicando el pecado. No nos mantenemos en el camino pensando que de alguna forma ganamos el amor de Dios, sino que cuando sabemos que hemos sido amados por el único Dios verdadero, que Él ha manifestado su bondad en nuestras vidas, entonces podemos ver la ley y los mandamientos como una manifestación más de su amor hacia nosotros. Entonces, al caminar por ese camino, por ese sendero, nos gozamos experimentando su bondad. Y esto suena fácil aquí, pero es difícil para nosotros y es difícil para los niños. Es difícil para los niños cuando se les llama paga el mal con bien. Nadie quiere hacer eso. ¿Sí? Es difícil cuando se les llama a trabajar con diligencia y responsabilidad. Y no tenemos siempre ganas de hacer eso. Y es difícil para nosotros cuando hay ciertas cosas que queremos y la palabra viene y nos dice: no puedes andar por ahí, no deberías de andar por ese camino. Pero si nuestra cadenita está bien amarrada, yo sé que Dios es bueno, Él es lo que más amo y mi gozo viene de Él, de manera que puedo perder cualquier cosa, entonces voy a poder obedecer. Efesios 5:1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Durante la semana, creo que la parte más importante de esto que vas a estar hablando es: deberías de modelarlo tú mismo. Los niños deberían de poder percibir tu gozo, tu confianza, tu amor y ver tu obediencia. Debería de ser algo que emane de ti si está realmente ahí. Entonces, el primer punto para enseñar todo esto es: deberíamos examinarnos nosotros mismos. ¿Cómo estamos?